Mateo 8, y si Dios lo permite, vamos a considerar desde el versículo 23 hasta el versículo 27. Mateo 8, del 23 al 27. No temas, sino cree en el control de Jesús. No temas, sino cree en el control de Jesús. Aquí en esta escena, aquí en Mateo 8, del 23 al 27, los discípulos se encuentran en una situación desesperada, donde se afanan, están preocupados por sus vidas. Ellos piensan que van a perecer, porque una tempestad grande y violenta les ha puesto en una situación temerosa. Están en medio del mar de Galilea y tienen miedo, porque las olas están entrando en la barca. Y la situación no se ve muy, muy placentera. Hay que recordar, algunos de estos hombres son hombres del mar, o sea, son pescadores profesionales. Si ellos tienen miedo, es porque es una tempestad muy grande, es una situación muy difícil, es un momento de prueba. Pero mientras ellos están extremadamente afanados, no saben qué va a ocurrir, Jesús está durmiendo. Él está tranquilo. Él no está afanado, no tiene que afanarse. ¿Por qué? Aún no ha llegado su tiempo. ¿Por qué? Porque Él descansa por completo en Dios Padre. Él sabe por qué Él ha venido y Él no tiene que preocuparse. Y lo que los discípulos tienen que aprender es confiar en el plan de Dios. Confiar en quién es Jesús. O sea, Él es Dios. Él tiene todo poder. Él tiene toda autoridad aún sobre la naturaleza. Y por ello, los seguidores de Jesús no tienen que temer, sino que deben de confiar en el control de Jesús. Porque Jesús te puede ayudar. Jesús conoce tu situación. Y no hay nada que se escapa de las manos de Jesús. Ahora aquí el texto, en Mateo 8, del versículo 23 al 27, dice así. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Y él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo, ¿qué hombre es este, que aún los vientos y el mar le obedecen? Aquí vemos el gran poder de Jesús, vemos su autoridad, y Él tiene autoridad incluso sobre la naturaleza. Ahora, en versículo 18 nos ha dicho que Jesús, al estar rodeado de mucha gente, Él mandó pasar al otro lado, ¿vale? Entonces, Él ha estado enseñando y sanando en la zona de Capernaum, en un puerto, puerto ahí en el mar de Galilea, y Él quiere ir al otro lado. Ahora, después de esta escena, sabemos por qué quiere ir, porque hay unos gadarenos que necesitan su ayuda, están endemoniados. Entonces Jesús quiere ir al otro lado, tiene que ministrarles a ellos también. Pero al mismo tiempo vemos que Jesús realmente es 100% hombre. Él tiene que descansar, Él está cansado, lleva ministrando, lleva enseñando, lleva sanando, tiene que descansar. Y versículo 18, esto es Mateo 8, 18, viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Y entonces, mientras se preparan para todo eso, pues encontramos ahí versículos 19 al 22, donde vienen algunos y quieren seguirle, o eso es lo que dicen. Y vino un escriba, esto es Mateo 8, 19, vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré donde quiera que vayas. Jesús le dijo: Las zorras tienen guaridas, las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. No es interesante, ahí menciona que él no tiene donde recostar su cabeza, pero en unos momentos le vemos recostando su cabeza en el lugar donde está, ahí en el barco. O sea, realmente no tiene otro lugar. Versículo 21. Otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo: Sígueme. Deja que los muertos entierren a sus muertos. O sea, básicamente le está diciendo: Mira, no te preocupes por lo terrenal, tú sígueme. Porque lo más probable es que sus padres ni siquiera habían muerto. Entonces iba a pasar cierto tiempo hasta que los entierre. Entonces tú no te preocupes de ellos, sígueme. Y entonces llegamos aquí a la escena en versículo 23, donde nos dice que algunos sí le siguieron. Porque en versículo 23 dice: Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. ¿No? Aquellos, sus seguidores, le siguen. Los seguidores de Jesús le siguen porque Él es confiable. A pesar de lo que pueda ocurrir, a pesar de las dificultades que se presentan y las circunstancias dañinas en las cuales te puedes encontrar al seguirle, si eres discípulo de Cristo, le sigues. Y entonces, aquí en versículo 23 nos dice que entran en la barca. Entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Ahora, ese término para barca no es específico a una especie de tamaño, pero sabemos que por lo general se usaban las barcas de pesca, pero aquí nos menciona que es suficiente para él y sus discípulos, quizás algunos más. Pero realmente es una barca bastante pequeña. Y en los pasajes paralelos de esta historia, lo encontramos en Lucas 8, del 22 al 26, y también en Marcos 4, del 35 al 41. Eso es Lucas 8, del 22 al 26, y Marcos 4, del 35 al 41. Y en Lucas 8, 22, él dice: Pasemos al otro lado del lago. Y entonces partieron. Y en Marcos 4, versículo 36, da un detalle más, donde menciona que había con él otras barcas. Eso es Marcos 4, 36. Entonces, no solamente es la barca donde está Jesús y sus discípulos, sino que también hay otras barcas. Y entonces, en versículo 24, dice: Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Vale, estamos hablando de una barca pequeña, donde los lados de la barca, especialmente en los barcos de pesca que se han encontrado en Israel, incluso hay uno de esos tiempos que se ha encontrado y está en un museo ahí en Israel, el lado de la barca mide un poquito más de un metro. Entonces, no es que era. No, las barcas no eran para estar en grandes mares, ¿no? Sino en el mar de Galilea. Ahora, el mar de Galilea es relativamente pequeño. Es de 20 kilómetros de norte a sur y de 8 kilómetros de este a oeste. ¿Vale? Entonces, relativamente pequeño, está a unos 48 kilómetros al este del mar Mediterráneo. Y hay algo peculiar del mar de Galilea, porque por su posición geográfica suele tener tempestades inesperadas. Porque está a más de 200 metros por debajo del nivel del mar. Y entonces, algo interesante es que está rodeado de unos montes y tienen montañas especialmente en el este, que son las montañas de Galaad, y suben a más de 1,000 metros por encima del nivel del mar, y ellos traen vientos frescos. Los montes más cercanos alrededor del mar son de 450 metros por encima del nivel del mar. Y la zona donde está el mar es caliente. Entonces tienes el frío, el calor y la presión del aire. Y entonces en el norte también están las montañas del Líbano donde hay nieve. Y entonces viene el frío, viene el calor y todo se mezcla. Y entonces lo que ocurre por esos cambios de temperatura y presión, pues cuando se juntan esos vientos, esas condiciones atmosféricas, pues ocurren tempestades inesperadas. Y especialmente cuando has estado trabajando y ministrando todo el día y está llegando la noche, pues de noche lo vas a ver aún menos. Ahora, el mar también es de poca profundidad. En los puntos más bajos o más profundos, son más o menos 60 metros, eso hace que el viento lo afecte más. ¿Qué es lo que ocurre? De un momento a otro, tú pensabas que estabas a salvo para cruzar el mar, y de repente llega la tempestad, estás en medio del mar y es muy peligroso. Y eso es lo que se dan cuenta en esta situación, donde ellos embarcan, van a cruzar el mar y de repente, versículo 24, he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Ahora, es interesante porque en el lenguaje original ese término tempestad es como un terremoto, pero está hablando como que es un terremoto en el mar. Simplemente ilustrando cómo se sentían. La barca está de un lado a otro, y es como un temblor, un terremoto, el agua, y no hay estabilidad para nada. Y las olas son grandísimas y están entrando en la barca. Y es un problema. Ahora, nos dice la última frase. Pero él dormía. Está hablando de Jesús. En los pasajes paralelos, en Lucas 8:23, dice, pero mientras navegaban, él se durmió. Incluso en Marcos 4:38 dice, él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y es que aquí la situación aparenta que los discípulos están solos. Jesús está durmiendo. Ahí están los discípulos en una tempestad que están maravillados. Son personas que conocen el mar, al ser pescadores. Conocen qué hacer en momentos así, pero tienen miedo. Pero vemos a Jesús durmiendo. Él demostrando completa paz. Él demostrando confianza total en Dios Padre. Y es interesante porque las Escrituras mencionan que cuando estás en una situación difícil y puedes dormir, es porque tienes una confianza total en Dios. Nos dice Job 11, del 18 al 19, tendrás confianza porque hay esperanza. Esto es Job 11, 18. Mirarás alrededor y dormirás seguro. Te acostarás y no habrá quien te espante. Y muchos suplicarán tu favor. Eso es Job 11, del 18 al 19. O en Salmo 3, del 5 al 6. Yo me acosté y dormí y desperté, porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieran sitio contra mí. Eso es Salmo 3, del 5 al 6. O Proverbios 3, del 24 al 26. Cuando te acuestes, no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. No tendrás temor de pavor repentino ni de la ruina de los impíos cuando viniere, porque Jehová será tu confianza y Él preservará tu pie de quedar preso. Eso es Proverbios 3, del 24 al 26. ¿No? Mostrando esa confianza en Dios y por ello se puede descansar, aunque las circunstancias no sean las mejores. Y por ello vemos aquí a Jesús en calma total. O sea, la calma de Jesús realmente contrasta con la angustia y la ansiedad de los discípulos. Porque aquí vemos los discípulos que están afanados por el peligro, pero eso no le afecta a Jesús. Él descansa mientras los discípulos están de pánico. Porque en versículo 25 vemos cómo se sienten los discípulos. Dice, y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Y aquí vemos que ellos temen. Temen porque creen que van a perecer, creen que van a morir. Y los discípulos claman a Jesús y le buscan a Él porque tienen una fe básica en Él. O sea, confían que Él puede hacer algo. Pero claman en terror de sus circunstancias más que en confianza de su poder. Y entonces vemos a esa expresión, ¡sálvanos! ¡Que perecemos! Y entonces, ahí le vemos despertando a Jesús, y en versículo 26, Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Y si notáis, Él no les reprocha por despertarle. Él no les reprocha por clamar a Él, Él les reprocha por su temor y por su poca fe. Porque ellos están dejando que las circunstancias en las que están, esas circunstancias temporales, están dejando que les controlen. Y no se están centrando en Dios. Y Jesús lo que quiere es que se den cuenta que deben de abandonar su perspectiva centrada en sí mismos. Solo están preocupados si ellos van a sobrevivir o no. ¡Vamos a perecer! ¡Sálvanos! Se están enfocando en sí mismos. Se están enfocando en el mundo que les rodea, en las circunstancias en las que están, pero su perspectiva es errónea por su temor, porque deben de creer en el Mesías. Si Jesús es el Mesías, Él no puede perecer en ese momento. Él tiene un plan que llevar a cabo. Y lo que Jesús demuestra es que Él es el que tiene la autoridad aún sobre la naturaleza. Él es creador. Por eso en versículo 26 dice, entonces levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Ese término traducido bonanza se refiere a calma, una calma total, una tranquilidad total. En el pasaje paralelo en Marcos 4:39, vemos el mandato que da Jesús. Que le dice, reprendió al viento y dijo al mar, ¡calla! ¡Enmudece! Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Eso es Marcos 4:39. O sea, la creación misma está dando testimonio de la identidad de Jesús. Porque la tormenta se calma inmediatamente. Normalmente cuando viene una tormenta grande, normalmente toma tiempo en llegar y toma tiempo en irse. No es inmediato, no es como una cortina que de repente ¡pum! Se acabó. Pero eso es lo que ocurre aquí. Y por ello están tan maravillados. Porque Él reprende los vientos, el mar, y se hizo grande bonanza. Fue inmediato. La tormenta se calma inmediatamente. Y es porque Jesús es el creador. Y por ello, Él controla la naturaleza. En Colosenses 1, del 15 al 16. Colosenses 1, 15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas. las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Eso es Colosenses 1, del 15 al 16, ¿no? Identificando a Jesús, Jesús de Nazaret, como el Cristo, como Dios encarnado, el Creador. Pero el problema es que los discípulos les falta fe. Y por eso Jesús les dice, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Y probablemente está hablando de la calidad de fe. No es que no tuvieran fe, sino es la calidad de fe. Aún porque en Marcos, en el pasaje paralelo, en Marcos 4:40, dice, ¿cómo no tenéis fe? No, simplemente no está diciendo que no tienen fe, simplemente está la calidad de fe es lo que necesitan desarrollar. Está contrastando el temor con la fe. Porque si tienes temor, es porque no tienes fe. Es porque has apartado la fe. Si tienes fe, no vas a tener temor. Porque la fe ha apartado el temor. Y entonces, por ello, realmente es un contraste entre el temor y la fe. Y ellos tienen fe. Por eso han ido a Jesús. Han clamado a Jesús. Porque sabían que podía hacer algo para ayudarles, especialmente porque han visto milagros, pero no deberían de haberse afanado en esas circunstancias. Es interesante porque Jesús mismo, luego en Mateo 17, versículo 17, cuando sus discípulos no pueden proveer sanidad a un joven, esto es en Mateo 17, versículo 17, nos dice en versículo 17, respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendiendo Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y este quedó sano desde aquella hora. Y entonces los discípulos le preguntan a Jesús, en versículo 19, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y Jesús les dijo, por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Y entonces, simplemente viendo la falta de fe, necesitan más fe. La calidad de fe. Pero vemos como Jesús en ese pasaje, en Mateo 17, 17, incluye a los discípulos en esa generación incrédula que les falta la fe. Y lo que Jesús quiere que aprendan es a confiar en Él. Aquí realmente este texto contrasta a los discípulos con Jesús. Porque después de que Jesús les reprocha por temer, o sea, por afanarse en esa situación y por su poca fe, Él reprende los vientos y el mar y se hizo grande bonanza. ¿Os podéis imaginar lo maravilloso que hubiera sido ver eso? Tener una tempestad increíble que piensas que te vas a morir. Estás en una barca, no sabes si se va a hundir la barca, si la tempestad la va a romper por la mitad y, te vas a vas a perecer en ese momento. Y de repente Jesús se levanta, le dice, calla, enmudece. Y se hace gran bonanza inmediatamente. O sea, cesan los vientos, el mar se aquieta y se pone como un cristal. Y ver eso hubiera sido tan maravilloso que hubiéramos respondido de la misma manera. Porque en versículo 27 dice, y los hombres se maravillaron. Esto incluye los discípulos, los que iban con ellos, quizás en las otras barcas, porque ellos también estaban metidos en ello. Y se maravillaron. Y entonces esta pregunta es clave. ¿Qué hombre es este? Que aún los vientos y el mar le obedecen. Y es interesante cómo deja esa pregunta allí, porque automáticamente en versículo 28 dice cuando llegó a la otra orilla, ¿no? Y entonces empieza el ministerio ahí en la tierra de los gadarenos. Pero esa pregunta es clave, porque está presentando esa pregunta a todos. ¿Cuál es tu conclusión? Si un hombre puede controlar la naturaleza de esa manera, ¿qué clase de persona es? ¿Qué clase de persona controla la naturaleza? ¿Quién está al mando de la creación? Especialmente porque en el Antiguo Testamento lo hace muy claro que solamente Dios controla los mares. En Job 38, del 8 al 11, Job 38, versículo 8, ¿quién encerró con puertas el mar? Cuando se derramaba saliéndose de su seno, cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad y establecí sobre él mi decreto, le puse puertas y cerrojo y dije, hasta aquí llegarás y no pasarás adelante y allí pasará, allí parará el orgullo de tus olas. O sea, Dios está hablando y está diciendo, mira, yo soy el único que controla los mares. Eso es Job 38 del 8 al 11. En Salmo 65, versículo 5 al 7. Salmo 65, versículo 5. Con tremendas cosas nos responderás tú en justicia, oh Dios de nuestra salvación, esperanza de todos los términos de la tierra y de los más remotos confines del mar. Tú, el que afirma los montes con su poder, ceñido de valentía, el que sosiega el estruendo de las mares, el estruendo de los mares, el estruendo de sus ondas y el alboroto de las naciones. También en Salmo 89, del 8 al 9. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres, Jehová, y tu fidelidad te rodea. Tú tienes dominio sobre la braveza del mar. Cuando se levantan sus ondas, tú las sosiegas. Esos son algunos de los textos que encontramos en el Antiguo Testamento donde lo pone muy claro. Solamente Dios controla la naturaleza. Solamente Dios controla los mares. Entonces, esta pregunta, aquí en Mateo 8, 27. ¿Qué hombre es este que aun los vientos y el mar le obedecen? Y es que es Dios encarnado. Por ello, no temas, sino cree en el control de Jesús, porque Jesús es Dios. Por ello es necesario confiar en Él, porque Él es digno de adoración. Debes de adorarle y servirle. Él es digno de honor, Él es digno de reverencia, digno de obediencia, digno de que tú te sometas delante de Él, porque Él es Dios. Pero también Él es Señor, Él es el que tiene autoridad y gobierna, y por ello debes de someterte, no enorgullecerte, pensar que puedes gobernar tu propia vida. No, debes de someterte, debes de obedecerle. Debes de seguirle, porque Él es Señor, debes de amarle, debes de servirle, debes de ser fiel a Él, porque Él lo controla todo. Y Jesús protege a sus seguidores. Él es capaz de proveer lo que necesitas. Él tiene la habilidad de cuidarte. Y porque lo controla todo, debes de confiar en su control. No temas, no te desesperes, no te afanes, sino descansa en su poder. Y cuando estés en la prueba, por muy difícil que sea, por las circunstancias que sean más grandes que tú y no puedas más y piensas que vas a perecer, confía en la bondad de Dios. confía en que Dios está contigo. Confía en el plan de Dios. No dudes de Dios. No te desesperes, sino confía en su cuidado. Y aplica la fe en el momento. Reconoce que Dios está en control y confía pacientemente en Él. No temas, sino cree en el control de Jesús. Vamos a terminar en oración.